my days have grown so lonely. For you I cry, for you kneel only. Why haven't you seen it? I'm all for you, body and soul. I spend my days in longing. You know it's you that I am longing. Oh, I tell you I mean it. I'm all for you, body and soul.
Ahí estamos. Ahí estamos, ahí estamos, en la noche oceánica de los cuerpos y de las almas. El embón en cuerpo y alma, y me acompaña siempre la Billie Holiday. Escúchala un poquito, escúchala un poquito. Hoy con el Javier Sinaí. Qué bueno, qué bueno. Muchas gracias, Javier, por acompañarme, ¿eh? Muchas gracias.
Gracias, Horacio.
Yo digo, vos sos un hombre de la palabra escrita. Buscas todo el tiempo la palabra para lo que mirás, compartir. Mm. ¿Desde dónde encontraste palabras para contar?
Es una buena pregunta. Creo que desde la lectura primero, ¿no? Como para escribir y para compartir una visión del mundo, primero hay que nutrirse de las visiones de otros que han visto el mundo y que lo han escrito. Entonces creo que lo primero es leer mucho, leer variado y entender lo que es mirar el mundo desde un libro, desde la palabra.
Mirar el mundo desde un libro. Me acaba, te digo un montón de gracias, darme en mano su último libro que edita Tusquets, que tituló Sangre Joven. ¿Cómo es esto de matar y morir antes de la adultez? En estas últimas horas yo vi una pelea de hinchas y uno al otro saca un revólver y le pega un balazo en la nuca. Todo era un partido de fútbol hasta que de pronto alguien decide por la vida del otro. Mm. Y todos los días somos testigos de cómo se mata y se muere antes de ser adulto. Pibes, adolescentes, que en el ida y vuelta, algunos, ni siquiera con excitaciones extraordinarias, deciden que hay que matar al otro. ¿Qué es Sangre Joven?
Bueno, vos lo dijiste bastante bien, es un poco esa ridiculez, ese no sin sentido, ¿no? Eso que ocurre cuando un joven de entre 15 y 25 años mata a otro de la misma edad. Yo quise hacer, o sea, Sangre Joven es un libro de crónicas de estos jóvenes que matan y que mueren. Y yo lo hice muy cuando era muy chico, lo empecé a pensar a mis 24 años, o sea que yo era uno de ellos, ¿no? Y lo que quería hacer un poco era que el crimen fuera la puerta de entrada para retratar una generación, para retratar un circuito de lugares, una forma de hablar, música, consumos culturales y por supuesto cosas y problemas que no encuentran una buena solución, digamos, ¿no?
Yo digo, algo pasó. Siempre, desde que el hombre está en este planeta, al que lo molesta, por eso las guerras, y las ambiciones, sí, y los sueños del otro, y la envidia, y los celos, y yo quiero ser el otro y no me sale, y si me lo saco encima, lo mejor, y yo tengo hambre y el otro tiene comida. Siempre existió en la diferencia, para algunos, la locura perversa de asesinar. ¿Cómo es ser cronista de esta historia?
Bueno, creo que se necesitan dos cosas para escribir un libro que se llama Sangre Joven. Se necesita sangre caliente y sangre fría. Sangre fría, vamos a empezar por sangre fría, porque meterse, arrimarse a estas historias es muy duro.
¿Lo hiciste como cronista?
Me arrimé, me metí de lleno. Son historias de jóvenes, o sea, quiero decir, de gente que muere muy joven. Entonces son tremendamente dolorosas y tremendamente sin sentido, vuelvo a decirlo. Necesitas un poco de sangre fría porque son muy expulsivas, ¿no?
Claro.
Y a la vez necesitas sangre caliente para tratar de empatizar con uno, con otro, con la madre, con el amigo, con el... tanto del lado de la víctima como del lado del victimario, que muchas veces, no te voy a decir que no sabe lo que hizo, pero quizás no entendió lo que hizo. Quizás supo lo que hizo, pero no entendió lo que estaba generando.
Pero no comprendió.
Creo que sí.
Supo, pero no comprendió. Hace muchos años, vos me acercaste un libro, yo me acerqué a tu libro, que tenía que ver con algo parecido pero diferente, que es Los crímenes de Moisés Bish, la historia de gauchos y judíos, sí, de quienes venían del otro lado del mar a asentarse en territorios desérticos donde tenían que empezar de cero, y en el medio alguien liquida a alguien de esa familia que venía del otro lado del mar. A mí me impactó tanto porque yo tengo en mi historia familiar aquellos también inmigrantes, algunos de los Zembón y otros que llegaron a la provincia de Entre Ríos, que le pasó algo similar.
Me acuerdo que me contaste, hicimos una entrevista muy linda en la tele en ese momento.
Y en esto de, con la misma lógica que duele, aquel que no quiere al otro. Decime, para aquellos que no tienen la menor idea, ¿quién es Javier Sinaí?
Antes que nada es un periodista de 40 y casi 42 años, que hizo periodismo desde que salió del cole, del colegio.
Qué lindo.
Muy interesado y muy curioso, digamos, por lo que le pasa a la gente, como con ganas de entender por qué le pasan las cosas que le pasan a la gente.
Claro.
Y abierto a cualquier historia, digamos que no sea de economía, deportes y política, claro. No. Todo lo demás, sí.
Todo me
historias
prendo.
De vida, historias sociales.
Tuviste responsabilidades en una revista que ha tenido un éxito importante, que es la revista Rolling Stone, por ejemplo.
Fui editor de Rolling durante 3 años. Fue una gran escuela.
Fue una gran escuela.
Una gran escuela. Claro. ¿Sabes qué me enseñó, Horacio?
A ver, enséñame.
Me enseñó a focalizar en lo que quiero contar.
A ver cómo es eso.
Uno cuando escribe se enamora de la palabra, ¿no? Y quiere escribir, claro, obviamente quiere escribir cada vez mejor, y a veces empieza a usar el diccionario de sinónimos.
Sí, claro.
El diccionario común, y empezás a meter palabras muy floridas, oraciones muy largas, y eso puede no ser del todo bueno para un estilo periodístico. O sea, yo hago libros, pero son libros con una base periodística, ¿no? Son libros, son historias reales. Y ahí uno tiene que dejar el diccionario y quizás, sí, agarrar a Hemingway.
Me
viste,
encantó,
que escribía más directo, más, claro, seco, más corto.
Cómo me gusta eso, cómo me gusta eso.
Y en la revista Rolling Stone, es una revista que se publica acá hace como 25 años, pero la escuela es americana, es una revista que existe desde el año 67, creo, en Estados Unidos, y te bajan la línea de allá, que es escribir directo, corto, Y al principio uno con su escritura melodramática y latinoamericana dice...
Pero fíjate vos, vos que ganaste el premio Gabriel García Márquez, ese hombre que nació en Colombia, pero la cabeza era universal, escribía corto. Y al pie, y redondeaba en 2, 3, 4 palabras todo un paisaje. Paisaje humano, ¿no?
Era un Messi, era un gran artista. Y bueno, finalmente, no es que lo aprendés de un día al otro, no es que de un día al otro adquirís un estilo, pero te va como, se te va metiendo. Y creo que lo que aprendí en la revista es esto, como escribir un poco más, más enfocado, ¿viste? A no irme tanto por las ramas.
Decime, ¿dónde naciste? Estamos hablando con Javier Sinai. ¿Dónde naciste?
Nací acá cerca, en Palermo.
Vos estás escuchando en todo el país. 40 emisoras querían hoy saber quién es Javier Sinai en Palermo.
Palermo, Ciudad de Buenos Aires... Me crié acá, también en Ciudad de Buenos Aires.
¿Hiciste cole? ¿Fuiste al colegio?
Fui al Normal 1, en la primaria, que es el colegio ese grande que está en Córdoba, frente al Palacio de las Aguas, y al Nacional de Buenos Aires en la secundaria. Me anoté en Ciencias de la Comunicación y no terminé.
Está bueno. Yo decime, ¿y en casa alguien también escribía?
Tengo un tío que es Sergio Sinai, que sí, es claro.
Fuimos compañeros en algún momento en tele.
Sí, me imagino.
Buena gente.
Gracias.
Sergio, buena gente.
Él empezó, aunque ahora escribe sobre vínculos humanos.
Sí, escribe sobre vínculos humanos.
Temas sociales, pero como con una mirada muy global, digamos. Sí. No global de internacional, sino muy...
¿Es hermano de tu viejo?
Claro,
es hermano. Mirá vos.
Entonces... Pues, no, nada, tantas charlas los domingos al mediodía, en la mesa de la abuela, tantas anécdotas periodísticas. Y después, el abuelo de mi viejo, mi bisabuelo...
Eso es muy interesante.
También fue periodista y fue el que hizo el primer diario judío en la Argentina, en yiddish, que era la lengua de los judíos de Europa del Este, que esto de por sí no significaría nada... Si no fuera porque él lo hizo en 1898 y hasta 1960 o 70 hubo una pilas y pilas de publicaciones en yiddish.
Él es Javier Sinai. ¿Viste qué interesante? Vamos y venimos.
I love Paris in the springtime. I love Paris in the fall. I love Paris in the winter when it drizzles. I love Paris in the summer when it sizzles. I love Paris every moment of the year. How I love Paris. Why do I love Paris so? Because my love is near. I love of Paris in the summer when it sizzles. I love Paris every moment, every moment of the year. Yes. Oh, how I love Paris. Why do I love Paris so? Because my love is me.
En Bonn, en cuerpo y alma.
Estamos en esta noche de Bonn en cuerpo y alma, hoy con Javier Sinaí, escritor grosso, uno de los mejores de la República Argentina. ¿Cómo es vivir en vértigo? A ver, ¿cómo vivís en vértigo las historias de los otros?
Y tenés que meterte, tenés que dejar un poco tu vida de lado. Tenés que... Es muy sutil el tema, porque no podés hacerte amigo de la persona a la que entrevistás. Y como hacemos un trabajo humano los periodistas, en el sentido que nos relacionamos con humanos, claro, y hablamos con humanos, a veces la persona a la que entrevistás cree que sos su amigo. Entonces tenés que dejarle claro que querés conocer todo sobre su vida, pero sin ser un amigo. Hay como... Es un poco contradictorio. Usualmente me ha pasado que la gente lo entiende y que termino con buenas relaciones en general, pero tenés que obsesionarte por el otro, o por un territorio, por una vida, por un caso. Tenés que... Ahora estoy trabajando en una nueva crónica larga y ayer me quedé hasta muy tarde haciendo la lista de la gente con la que quiero hablar, que quiero entrevistar. Y cuando todavía sos soltero y joven es fácil, pero cuando estás casado y tenés al menos un hijo como yo, ya es todo fragmentado, ¿viste? Y...
Hay un libro que a mí siempre me apasionó y lo fui y volví varias veces para entender algunas cosas que le pasan al que mata, que es Crimen y Castigo.
De Dostoyevsky, claro.
Entonces, como es escritor... Lo persigue todo el tiempo aquel que le quita la vida a la usurera. En un momento determinado vos también querés sacártela de encima a esa usurera, pero sí. No, él, después de matarla, no puede sacarla de su conciencia.
Sí.
Eso lo hace tremendo y brutal. Tremendo y brutal.
Sí.
¿Cómo es el misterio? ¿Cómo es el misterio? Porque vos te haces una lista. Uno como periodista trabaja todo el tiempo con hombres, mujeres, personajes,
claro,
qué sé yo. Pero ahí te hiciste una lista. Los territorios son difíciles. Los territorios más conocidos como marginales son difíciles.
Son difíciles hasta que se abren, claro, hasta que entras bien.
Tal cual.
Lo que pasa es que te iba a decir, hay una técnica para entrar bien, pero tampoco es una técnica, porque a veces funciona, a veces no.
Por supuesto.
Son un par de consejitos, básicamente.
Me quedo pensando en la sangre fría y la sangre caliente. Me quedé pensando en ese concepto. Ajá. No solamente parafraseando a Javier Sinaí, con quien estamos hablando, sino también con aquel Truman Capote.
Claro.
Un día también se sentó a contar cómo alguien limpió toda una familia.
Sí. Dos, hay algo muy interesante de la anécdota Sangre Fría, que es el libro de Truman Capote, que es que El tipo en un momento, bueno, son dos delincuentes que asesinan a una familia para robarle en el campo en Arkansas. Le roban dos monedas. Si fuera más plata, tampoco es que está bien asesinar a una familia, pero que le roben dos monedas es como que hace más grotesco todo. Y a los tipos los condenan a muerte. Y Truman Capote los va entrevistando para escribir su libro. Y el tema es que él en un momento se cansa de la historia. Como se cansa de su propia obsesión y le dice a su editor: hasta acá llegué. Ellos estaban, los dos delincuentes, estaban esperando el resultado de su recurso de amparo, que pedían, en vez de pena de muerte, cadena perpetua. Y el editor le dice: no, vos tenés que esperar un poco más, porque el final de tu historia es el final de
la sentencia.
Claro. Entonces, esa película la vi en un avión, ¿viste? Cuando vas medio dormido viendo la película. Y gracias a Dios me acordé de esa escena, porque dije: qué importante que es esa escena como ejemplo para mostrar lo que hacemos los que contamos historias reales, ¿no? Porque ¿dónde empieza una historia? ¿Dónde termina?
Eso es bueno.
Eso es, me mata, ¿viste? O sea, parece fácil contar una historia real, pero no es tan fácil, porque sos vos el que dice quién la protagoniza, cuáles son los capítulos, los escenarios.
Además, ¿cuál es el día después? Porque vos podés liquidar a los protagonistas de una historia. Ambos se liquidan en un duelo.
Claro.
Ya no están más. Pero pues puedes ir a la familia de uno, a la familia del otro. ¿Quién empezó la discusión para que uno liquide al otro?
Exacto.
Y es interminable.
Y eso es lo que me fascina de contar historias reales.
Es interminable.
La realidad es caótica y uno tiene que darle un orden de causa y efecto, ¿no? De cuento. Uno tiene que hacer un cuento ahí.
Bueno, Shakespeare se la arregló buscando personajes que no terminaban nunca de contar el próximo libro.
Claro. Sí, sí, sí.
Decime, y un día te enamoraste y te fuiste a Europa. ¿Qué pasó ahí?
Me enamoré.
Y todo eso lo escribiste.
Sí, sí, bueno. Es otra cosa hermosa de hacer historias reales, que es que la realidad te va tirando la letra, digamos. Tenés que estar atento para agarrarla. Y lo que pasó es que me enamoré de Malena Higashi, una chica que trabajaba en la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares.
¿Dónde?
Esa es una dependencia del Ministerio de Cultura que queda acá en Capital.
Ah, ¿en Capital?
Sí, sí, sí. Ella era de familia japonesa.
Ah, ahí está.
Pero era tercera generación de un lado y segunda del otro.
Bien.
O sea, era argentina.
Pero vos la conociste acá en la Argentina.
Claro, ella es argentina.
Y un día se fue.
Un día dijo: no me va más el tema de las bibliotecas, voy a dedicarle mi vida a la ceremonia del té.
No, ¿y dónde vas a irte?
Claro, a Kioto, Japón.
No.
A estudiar a la escuela que tiene 500 años. Muy japonés todo, viste, de 500 años.
Y vos dijiste, ¿y nosotros? Bueno, yo me voy, te dijo.
Sí. La abuela de ella era sensei de ceremonia del té acá en Argentina.
Ajá.
Era la máxima autoridad.
Claro,
y ella quería seguir el camino. Y llevábamos un año saliendo. Que no es mucho ni poco.
Bueno,
¿viste?
Pero se querían. Pero se querían, y un día ella dijo: bueno, me voy a Japón.
Y me voy un año. Y yo dije: un año, o sea, llevamos y se va un año más.
Muy bueno.
No me cierren las cuentas. Ahora, coincidió con que yo había estado trabajando como corresponsal en Sudamérica para un diario mexicano que me pagaban como pagan los mexicanos, viste, un mercado tres veces más grande. En dólares, era un lujo, pero un día se acabó.
Y sí, esas cosas se acaban rápido.
Y fue casi en la misma fecha en la que...
Manera... ¿Y habías reunido ahorros?
Claro, ese es el tema. Entonces, antes me había ido de Rolling Stone, había renunciado.
Te dieron unos pesos también ahí.
Claro, había empezado con los mexicanos y después no quería volver a Rolling diciendo: bueno...
Empezamos de nuevo.
Me fue mal con mi aventura mexicana. Entonces dije: agarro mis ahorros... Me voy a visitar a Higashi, Malena Higashi, pero le digo más Higashi, ¿viste? Porque tiene ese gustito japonés.
¿Y cómo llego yo a Japón?
Claro, y dije, Ya que estoy sin trabajo, porque estaba sin trabajo, voy a hacer un par de reportajes y de crónicas en el camino y voy a hacer el camino más largo. Voy a empezar en Madrid.
Muy buena idea.
Y dije, voy a ver qué pasa. O sea, era un viaje para hacer un libro, que finalmente fue un libro sobre el amor, con crónicas de amor y de desamor. Es decir, se llamó Camino al Este el libro. Y cuenta mi historia yendo a buscar a Malena, y en cada parada, que son como 20, imagínate, desde España hasta Japón, país por país, en cada parada hice la crónica de algo de amor o desamor.
Muy bueno.
Por ejemplo, en Madrid entrevisté a un mantero, ¿viste? Los africanos que
venden. Sí, claro.
Que todo el mundo que los ha entrevistado en la vida les preguntó por el viaje peligrosísimo desde África, claro. Las pateras.
¿Y vos qué le preguntaste?
Yo le dije, contame tus historias de amor.
Uy, me encantó.
Y resultó que el tipo era un galán. Se levantaba mujeres de las ONGs.
Me encantó. Decime, ¿y llegaste a reencontrarte con Malena?
Nos reencontramos en Seúl.
¡En Seúl!
Porque ella en quería Corea. Conocer Seúl. Y sabes que después me quedé pensando que Seúl es un lugar muy importante para reencontrarse.
¿Por qué?
Porque desde la guerra.
Yo conozco Seúl.
Es espectacular, ¿viste?
Es una Nueva York en chiquitito.
Sí, es verdad. Desde la guerra de Corea, los coreanos. Yo tomé total dimensión de la tragedia del pueblo coreano estando en Corea.
Claro, cuando vas incluso al paralelo y todo eso.
Claro, es un país dividido, es tremendo. Y a veces cada tanto se organizan reencuentros de familias del norte y del sur. Sí, en la frontera. Claro. Entonces dije, es un buen lugar para reencontrarse.
Finalmente. Ah, muy bueno, me gustó.
Porque en la historia que contaba en cada ciudad trataba de que tuviera que ver con el lugar.
Bien, ¿y ahí fue el reencuentro?
Ahí fue nuestro reencuentro.
Y ella se quedó, y vos te volviste.
Bueno, después fuimos juntos a Japón un mes, después me volví, después la visité 2 meses más en Japón, ya directo.
Vuelo punto a punto.
Punto a punto. Después volvió y empezó a tratar de hacer una vida en torno a la ceremonia del té acá en la
Argentina. ¿Y cómo le fue?
Le fue muy bien, hace muchos talleres, está por publicar un libro sobre ceremonia del té, que no hay muchos.
Acá.
Claro, en español no hay muchos y ella está por publicar uno.
Muy bueno, muy bueno.
Y tenemos un hijo, Manuel, Manuelito.
Es una hermosa historia de amor. Es una hermosa historia de amor. Estamos hablando con Javier Sinaí. ¿Viste cómo te la hizo en suspenso para que esto sea más lindo?
Every time I sing this song, I sing for my Georgia. Oh, Georgia. Get it all the way through. This old sweet song keeps Georgia on my mind. Georgia, and if someone of you comes as sweet and clear as moonlight through the pines. Other arms reach out to me, yeah. Other eyes smile tenderly, yeah.
I find it's this old sweet song that keeps Georgia on my mind. Let me say, are the arms hot to me? Are the eyes smile tenderly? Well, all right now, don't you know no? Still in peaceful dreams, I, well, I see Mr. Road. Not a road leads back to you, babe. Oh, 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 Georgia. Just this old sweet song, I said, what I said, keep Georgia on my mind, guys. We're on my mind, guys. Yes, on my mind. Yes, it's old, old sweet song. Keep Georgia, oh, oh, on my mind. No, the little girls are on my mind. Huh?
In Bonn, Body and Soul. Hasta la medianoche. En Bonn, Body and Soul.
Bueno, estamos aquí con Javier Sinaí. Son muchos y muchas quienes nos están llamando porque quieren, primero, tener, saber, un contacto contigo. ¿Hay un arroba de algo? A ver.
Mira, en Twitter soy Sinaí Sinaí, mi apellido es...
S-I-N-A-Y. Un arroba con Sinaí.
Sinaí Sinaí, dos veces.
Ah, Sinaí Sinaí.
Sí.
Bien, ese es tú. Twitter.
Mi Twitter.
Y nos están pidiendo el de Malena.
El de Malena es Ekekochi.
Empecemos de nuevo porque ese no es tan sencillo. A ver. Es arroba.
Arroba E.
E.
K.
K.
E.
E.
K.
Otra vez K.
O.
O.
C.
C.
H.
H.
I.
I. Perfecto. Y todo junto sería
Ekekochi.
Ekekochi. Que son padres de... ¿Cómo se llama el niño?
Manuel.
De Manuel. Debe ser muy inquieto, Manuel.
Manuel es un torbellino.
Qué lindo, hermoso. De amor. Sí, decime una cosa, Javier. Además del libro Sangre Joven, que ya está en las librerías, que dolorosamente tiene un subtítulo que es Matar y Morir Antes de la Adultez, sobre estas crónicas de tanto pibe y tanto piba, que en lo complejo de la dimensión juvenil algunos le quitan la vida a otros y cada crónica tuya está fundamentada una historia. Mira, dice, para un periodista lo más fácil siempre es entrevistar a otro periodista, que quede claro, pero contás aquellos que cuentan la historia de otros. Pero también tengo conmigo un libro que escribiste con Joselo y con Jeremías Gamboa, que se llama Cuba Stone.
Ese es un libro hermoso, una rara avis.
América Latina Olé Tour. ¿Qué es esto?
Eso es... Joselo es el guitarrista de Café Tacuba, un grupo de rock mexicano.
Sí, claro.
Jeremías Gamboa es un novelista cubano, peruano, y quien les habla. Y nos mandaron a cubrir el show de los Rolling Stones en La Habana en 2016.
Ay, pero qué bueno.
Y nos dijeron, escriban lo que quieran. O sea que fue un hermoso desafío.
Y ahí se encontraron.
Nos conocimos ahí. Y yo dije, ¿qué voy a escribir? No tenía idea qué escribir.
Claro.
Lo que sabía es que lo mío tenía que ser lo más periodístico. Porque Joselo y Jeremías no eran periodistas. Entonces yo sabía...
Que lo más periodístico era
que yo tenía que hacer reportajes y todo eso. Y en un momento, creo que fue el día de llegada o el día siguiente, estábamos en un bar con muchos periodistas. Era un bar muy cool, muy europeo, ¿viste? Muy raro en el medio de La Habana.
Sí, en medio de La Habana.
Y alguien...
Que tiene esas cosas, ¿verdad?
Claro, y alguien dice, están haciendo fila, faltan 3 días para el show y ya hay una fila de gente, de fanáticos. Era una fila muy cortita porque en Cuba no son tan rockeros. Son muy musicales, pero
claro,
no tan rockeros.
Claro.
Y eran las 3 de la mañana y yo dije... Esa es mi historia. Tengo que irme y hablar con el primer tipo que esté en la fila.
¡Ya está! ¡Perfecto!
Y te puede salir mal. Puede ser un tipo agreta que no te quiere hablar.
¿Y cómo fue? Maravilloso. Ahí está.
Claro. Salió bien. Hablé con Rocky.
El primero de la fila.
El primero de la fila. Rocky era un chico muy rockero, muy parco. No hablaba mucho, pero no estaba cerrado.
Sí.
Era, si vos querés preguntarme, te respondo cortito, pero... Y lo entrevisté ese día, lo entrevisté
Rocky Saldaña.
Sí, al día siguiente.
El primero de la fila. Qué cosa cuando uno, como periodista, le encuentra la vuelta. ¿Viste?
Es hermoso.
Uno va pensando, ¿por dónde empiezo una historia?
Es hermoso, es el eureka.
Sí, ¿por dónde empiezo una historia? ¿Y cómo elegís las palabras? Además de haber leído un montón.
Es difícil, ¿sabes qué, Horacio? Es lo más... No sé, o sea, todo es muy difícil, investigar es difícil... Pero elegir palabras...
Elegir la palabra.
Es difícil porque...
Porque en Sangre Joven utilizás palabras incluso de que sos pibes.
Claro, y entonces es difícil cuánto abrís el micrófono para que hablen ellos, cuánto contás vos, cómo contás vos, porque te vas formando un estilo como escritor.
Tal cual, tal cual.
Y eso es lo que hay que trabajar, esa es la...
¿Vos te reconocés en ese estilo? Sí. Si vos volvés a leerte...
A ver, en algunas cosas sí, en otras no.
Ahí nomás.
Estamos trabajando todavía. Ya de por sí me reconozco escritor, que me costó bastante, ¿viste? Para un periodista reconocerse escritor es
muy
como...
difícil, es una gran carrera. Decime, claro, estamos hablando con Javier Sinaí, y recién llegas, nos contaba la historia de un bisabuelo que escribía, que vino del otro lado del mar, y escribía en yiddish, que es una lengua donde los judíos del centro de Europa, entre el alemán y otras historias, tradujeron y se comunicaban.
El yiddish, sí, es un idioma que todavía está vivo, pero es muy loco. Está vivo en los nostálgicos, en los investigadores que investigan sobre eso.
Y en algunos barrios, en Nueva York se
puede hablar. Los ortodoxos, en los judíos ortodoxos. Que lo hablan para no profanar el hebreo.
Ay, qué loco
que es el
eso.
Idioma que les dio Dios.
Qué loco eso.
Pero ¿sabes lo
qué
que
loco
es?
Eso.
Es muy loco. ¿Sabes lo que es fascinante del yiddish?
A ver.
En Argentina es que se produjo tanto, se escribió tanto, hay tantas páginas en yiddish archivadas en bibliotecas, que es un mundo entero, es un universo entero.
Bueno, ese bisabuelo en esa caja de letras, contanos qué fue eso.
La caja de letras.
Sí.
La caja de letras es otro de mis libros que en realidad estoy...
¿Encontraste cajas que de esos periódicos y diarios que había escrito el abuelo?
Sí, cuando investigué para los crímenes de Moisésville, encontré mucho este mundo del Yiddish, muchas publicaciones, y había un libro increíble, un libro muy, como muy moderno todavía hoy, que se había publicado en 1929, lo había escrito un gran periodista judeo-ruso-argentino llamado Pini Katz.
Sí, claro.
Muy importante, muy en la primera mitad del siglo XX, acá en Argentina.
Pini Katz.
Y era la historia del origen del periodismo judío en la Argentina entre 1898 y 1914. Publicado en 1929, o sea que era una historia de ayer nomás.
Ayer nomás.
Con chismes, con peleas.
Muy bueno, muy bueno.
Y lo lindo de ese libro es que era el libro de un periodista y no el libro de un historiador. Entonces era muy interesante leerlo. Y yo trabajaba con Hanna Powasek de Breitman, una señora que traduce Yiddish, y tradujimos la mitad con este método. Ella lo leía en Yiddish, me lo hablaba en español, yo lo tipeaba en la compu y después le daba un poco de estilo. Es lo que hay. A esta altura...
Me encantó.
Entonces,
¿y qué repercusión tuvo ese libro?
Bueno, fue una repercusión impresionante.
Una revolución, ¿viste?
Salió... Te lo dimos a vos.
Sí, no, yo sentí muy feliz con ese libro.
Salió, me hicieron una entrevista en la revista de La Nación, salió en Viva de Clarín.
Sí, claro.
Salió en Tela. Yo decía, ¿qué está pasando?
¿Qué está pasando acá? Decime, yo me digo que acá, Sangre Joven, la primera vez lo publicaste en el 2009.
Sí, era un pibe. No tenía ni pibe. 30 años.
Pibe que veía también en otros pibes las cosas que podían pasarnos a todos.
¿Sabes qué? Lo que pasa de ese libro, es el hijo de dos trabajos que hice yo y que me abrieron la cabeza. Uno es el suplemento Sí.
Sí,
¿te acordás del suplemento de rock?
Sí,
de
claro.
Clarín.
Sí, claro.
Yo empecé con una pasantía ahí, me encantó y aprendí a contar historias de pibes ahí. Y después trabajé en el programa Forenses.
Ah, claro.
El de Canal 9.
Pero claro.
Que eran historias de crímenes con material documental de las autopsias.
Dos criminólogos importantes.
Yo buscaba historias, era productor, y decía, ¿por qué no contamos historias de pibes? Y me decían, no, porque son menores de edad.
Y bueno, claro,
sí,
claro. La tele entiende. Tiene esas cosas.
Se entiende. Pero me quedó siempre la idea de contar desde el crimen... Entrar por esa puerta terrible y pasar a la vida cotidiana.
A la vida cotidiana.
De los pibes, ¿viste? De mis pares, digamos.
¿Y qué encontraste? ¿Qué lugar común encontraste? Esa es la pregunta. ¿Qué lugar común encontraste?
El lugar común que encontré es la degradación que hay del sentido común de los pibes.
¿Qué es la condición humana? ¿Qué es eso? No entiendo.
Como que actúan sin pensar, ¿viste? Hay algo que los jueces... que encontré, me sorprendió y lo encontré en algunas sentencias que llaman falta de experiencia de vida. Y lo ponen como atenuante en algunos homicidios de pibes cometidos por pibes.
Falta de experiencia de vida.
Es muy interesante y un poco es así, ¿viste? Es como que le están diciendo, usted mató porque usted no sabe, o sea, es obvio que si matás a alguien se muere, no tenés que ser un adulto o un viejo sabio. Pero hay algo del impulso de no haber vivido tanto que te lleva a resolver los problemas de una manera violenta y nociva.
Viste y escuchaste, ahí estamos en el último par de minutos, a Javier Sinaí. Claro que con estos libros decís, bueno, la pucha, está todo perdido. No. ¿Escuchaste la historia de amor que hoy comparte con Malena y con su niño? Y la vida va. Gracias, Javier Sinaí.
Me encantó hablar con vos de nuevo, Horacio, y
a
te
mí
agradezco
también.
Un montón.
Y ahí estamos, navegando el embón en cuerpo y alma.
Thank you. above you. Night breezes seem to whisper, I love you. Birds singing in the sycamore tree. Dream a little dream of me. Say nighty night and kiss me. Just hold me tight and tell me you miss me. While I'm alone and blue as can be, dream a little dream of me.
Stars fading, but I linger on, dear.
Oh, how you linger on.
Still craving your kiss.
How you crave my kiss.
Now I'm longing to linger till dawn, dear. Just sing this.
Give me a little kiss, sweet dreams, till sunbeams find you. Sweet dreams that leave all worries behind you. But in your dreams, whatever they be, dream a little dream of me.
Buzz, 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 fading, but I linger on, dear. Still craving your kiss. Yeah, I'm longing to linger till dawn, dear. Just saying this. Sweet dreams, dreaming.
Till something's fine, you keep dreaming.
Gotta keep dreaming.
Leave the worries behind you. But in your dreams, whatever they be, you've gotta make me a promise. Promise to me.
In Bonn, Body and Soul.